Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer con un poquito de retraso. Pedimos disculpas y seguramente muchos después del directo que hizo ayer Ana Cobos dirán ¿qué hace ese pesado ahí? Que se quite del medio. Bueno, hoy me toca a mí. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, no estoy solo. Va a haber más gente habitual del club. Estará Dani Chapela, Quique Mateu, Juan Fernando Mora, Alejandro Figueredo. Hay muchas cosas de las que hablar, pero evidentemente hasta mañana 12 de la noche en España, 6 de la tarde aquí en el horario del este de los Estados Unidos, lo siento, se va a hablar de Mbappé, porque yo creo que hasta el último minuto todavía va a haber gente con la esperanza de que este jugador se vista de blanco, ¿no? La realidad ahora mismo es que la negociación está parada entre ambos clubes, si es que hay negociación, porque es la gran duda también. El silencio es la bandera del Paris Saint-Germain y a esta hora Mbappé seguiría en París. Lo que yo tengo entendido, y esto es a base de hablar no con el Madrid ni con el PSG, sino gente que está metida en esa, ¿cómo decirlo?, los intermediarios, ¿no? Es que esta retirada que ha hecho hoy el Real Madrid no es nada definitivo. Es decir, ni tampoco entiendo que el silencio del PSG, ninguna son posturas definitivas. Como yo lo veo es que el Madrid mañana va a hacer una última propuesta. Y creo, y como decíamos en el título de nuestro directo, que va a ser de 200 millones o incluso un poquito más, porque es la única manera y va a ser la última bala que se jueguen ya. Es la única manera de que el PSG aceptará. Vamos a ver qué opinan los miembros del club. Y creo que también va a haber alguna diferencia. Y es que esta creo que no se va a hacer pública. Recordemos que la de 160 y la de 170 más 10 se hizo pública. La reconoció el Real Madrid. Yo creo que eso no ha gustado en París. Y por eso creo que puede ser diferente, aparte porque son muchos más millones, también la manera de hacerlo, ¿no? En cualquier caso, no es Mbappé el único. Hoy ha habido movimientos muy importantes en el mercado de fichajes. Hablaremos de todos ellos. Y hablaremos también de eliminatorias sudamericanas que vuelven esta semana y que, como siempre sabéis, aquí le tenemos siempre muchas ganas a esa competición, a esos partidos. Estuvieron en duda, al final se van a jugar. Se han puesto, de mi modo de vista, la lógica dentro de que este calendario es ilógico, pero dentro de eso era obvio que tenían que jugarse estos partidos. Venga, arrancamos. Por cierto, hay gente ahí conectada. Ya sabéis, participad en el chat y sois uno más. Opiniones, comentarios, ahí os vamos mostrando en la pantalla. Venga, arrancamos edición de Club de Soccer. Que hoy somos muchos, además. Daniel Chapela, Quique Mateo, Alejandro Figueredo, Morita. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis viviendo estos días de Mbappé? A ver, contadme un poco.
Muy bien.
Bueno, lo primero, buenas noches. Lo segundo, por mi parte, felicidades a la gestión y la directiva del club por habernos regalado a Ana Cobos como parte de
nuestro Mbappé.
Del club.
Nuestro Mbappé.
Sí, sí, es nuestro Mbappé. Y en tercer lugar, me alegro profundamente de volver a ver, reencontrarme en el club con esa sonrisa de Alejandro Figueredo, que te mira desde su rincón. Y yo por un momento me siento como él. Siento que en cualquier momento me voy a convertir en un millonario, que voy a lanzarme al agua desde mi balcón que da directamente al Océano Atlántico. Es maravilloso tener a Figueredo con nosotros. Nos da otro prisma. Nosotros encerrados en habitaciones y míralo a él.
Ah, pues mira, la has echado.
No, no importa.
Cayó al agua. Qué bien, así me gusta.
No importa, regresará.
Hay que recordar que el escenario de Figue es idílico, pero la conexión es lamentable, hay que decirlo así, porque llevamos así meses, ¿eh? Así que bueno, le veremos en el camarote esta vez, a lo mejor. Bueno, Dani y Morita, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Esperando si, a ver, de tanto hablar de millones, se nos pega algo, ¿no?
Pues sí, porque como dicen las abuelas, el que anda entre la miel algo se le pega, ¿no?
Entonces, yo digo, obviamente, pues, hablamos de 180, 200 millones, que más, que menos, que qué le cuesta, que no.
Yo ando entre la miel desde la llegada de Zidane al Real Madrid por 13.000 millones de las antiguas pesetas y soy más pobre que entonces. Con lo cual, no esperes nada, Mora, no esperes nada.
Bueno, pero mira, en abril Te quiero recordar que en abril en una radio española el señor Florentino Pérez dijo: estamos todos arruinados. El fútbol sí, sí. está en caída libre. Y sí, ahora
eso dijo.
Tiene 200 y pico de millones para ofrecer por Mbappé.
Bueno, pero entonces, es que no dijo la verdad,
pasó,
hombre.
¿Qué cambió? ¿Qué
pasó? Yo creo que él no se refería al Real Madrid. Yo creo que hablaba en general del,
ya,
del
pero de la élite del fútbol. Dijo.
No, no, perdona, perdona. Excusitas las justas.
También es verdad que el Madrid ha vendido jugadores, ¿eh?
Dijo eso para justificar la Superliga que quiere montar para él y sus amigos. Punto. Pero no dijo la verdad. Estamos todos arruinados. Mentira. Lo que quieres es poder dilapidar más dinero para competir con el Paris Saint-Germain. Es la verdad de la que Florentino no quiere hablar y se inventa. Estamos todos en ruina. Mentira. Mira el dinero que ha sacado del cajón para fichar a un futbolista que dentro de 4 meses no le cuesta nada.
Mira, eso este, habría, este habría que va a salir ahí ahora, este no es Mbappé, pero podría ser un Camavinga, ¿eh? A ver. Pique, ¿qué pasa?
¿Cómo andan?
Yo... Está, no, la conexión no está muy bien. La conexión no está
estamos como
bien.
Mbappé. Que
yo
si
tenía dudas de si Figue iba a estar hoy en el programa. ¿Eh? ¿Habéis visto el Instagram de Figueredo hoy?
Figueredo está como Mbappé, que si me fichan, no me fichan, que si al final...
Pero no pasa nada, porque aunque él esté congelado... No, pero insisto, aunque él esté congelado, dejarle con ese cielo azul y ese mar, no pasa nada, que se quede congelado mientras nosotros vamos haciendo el programa para contar nuestras cosas, ¿no?
A ver, Figue, intenta saludar, venga, a ver si te deja la voz.
Aquí estoy saludando. ¿Cómo andas?
Ah, vale. Perfecto. Yo tenía dudas de si ibas a estar en el programa, porque he visto la foto que has puesto en Instagram con 80 kilos de helados y de dulces de Uruguay. Digo, bueno, coma todo eso, no va a estar.
Sí.
No, ese fue un buen regalo,
Bueno. No te voy a engañar, estás muy mal de conexión. Vamos a ver si... Si no se termina de caer otra vez. Oye, vamos a arrancar.
Dejarla ahí. Mbappé, voy a contaros de la última hora.
Que yo no lo estoy sacando, ¿eh?
Os cuento yo la última hora.
¿Cuál es la última, Kike, Mbappé? ¿Cuál es la última?
La última hora es que el Paris Saint-Germain, que yo creo que no hay negociación, pese a que utiliza el término negociación Nacho, porque para que dos personas negocien, dos personas tienen que estar hablando. Lo cierto es que el Paris Saint-Germain está vacilando el Real Madrid desde que ha comenzado el Madrid a llamar a la puerta. Es decir, a mí si no me abres a la puerta, no hay negociación. Hay un señor llamando a la puerta y otro que no se levanta del sofá a abrirla, ¿no? Esto es lo que está pasando. Es más, para mí es muy significativo que ayer Mbappé sea titular y juegue como si no pasara nada. Porque cuando hay una negociación de cientos de millones encima de la mesa, tú no pones a jugar a la estrella que vas a vender, porque si se lesiona no vendes a nadie, ¿no? Entonces, realmente lo que creo es que el Madrid está intentándolo porque no quiere vivir el riesgo de que el chico pueda renovar a lo largo de este largo año y el Paris Saint-Germain está vacilándole literalmente. Hay mucho más pesimismo hoy en España y en Madrid concretamente que el que había hasta ayer. Se está empezando ya a hablar de qué bien que llega Camavinga, claro, como si esto justificara de alguna manera la no llegada de Mbappé, ¿no? Y yo voy a decir, y yo para terminar voy a decir lo mismo que dije el lunes pasado, que además estábamos los mismos cuatro que estábamos hoy. Yo creo que el Paris Saint-Germain no vive del dinero, es obvio, le da igual el dinero. No necesita los 200 millones. Esto Dani lo explicó muy bien, ¿no? Hay prioridades en la vida, nosotros probablemente el dinero lo vemos como dame el dinero y corro, pero es que el Paris Saint-Germain no necesita dinero, entonces no le convences con dinero. Su única forma de ejercer el pulso es decir, no me vas a comprar con dinero, yo pongo las normas. Yo pongo los tiempos y si digo que se irá cuando yo lo diga, será cuando yo lo diga. Y cuando yo lo diga puede ser al terminar el contrato. Es su forma de ganarle el pulso al Real Madrid. Hace no mucho escuché al Khelaifi decir que eran un país pequeño y estaban derrotando a un gran país, ¿no? Y creo que van un poco por ahí los tiros. No es una política de a ver cuánto dinero me das. Me da la sensación de que es una demostración de poder. Tal y de cual. ¿Dónde está la fuerza ahora mismo en el fútbol europeo?
Es que no es una negociación normal. Estamos hablando de un PSG que se sale del guión totalmente de lo que estamos acostumbrados en un fichaje de este tipo, jugando el partido, el tema del silencio, filtraciones, porque ha habido filtraciones desde París también. La de Monte Carlo y Le Parisien no se inventan cosas. Y ellos han publicado intenciones de negociar y cosas así. El hermano o el primo del jeque este que está en Qatar, que está vacilando, ese sí que está vacilando por Twitter a todo el mundo. O sea, esto es todo muy extraño. No estamos acostumbrados a esto.
Sí, yo lo que quería decir es que, estando de acuerdo con Quique, lo único que yo podría añadir es lo siguiente, ¿no? Por supuesto que no podemos desligar el asunto del estado de Qatar vinculado a Paris Saint-Germain, porque evidentemente es lo que marca la filosofía de ese club, ¿no? Es decir, el Paris Saint-Germain no solo es que no necesita el dinero, sino que en ese juego de poder en el que el Paris Saint-Germain está metido como un equipo que aspira a ser uno de los grandes de Europa, entregar a uno de tus grandes futbolistas implica ceder terreno, ¿no? Independientemente de que dentro de un año el jugador se pueda ir porque terminó el contrato, no es lo mismo que se vaya porque terminó el contrato a que tú lo vendas, porque en un caso es una muestra de debilidad, en otro caso es una muestra de poder y de firmeza. Esto visto desde el lado del Paris Saint-Germain. No es solo que no le haga falta el dinero, sino que no quiere ceder esa cuota de poder, porque entre otras cosas está fortaleciendo a un equipo que con Mbappé se va a convertir en candidato a ganar la Champions desde mi punto de vista. Está fortaleciendo a un competidor. Tratando de ponerme un poco de abogado del diablo, ¿no? Y después, yo también quisiera decir que no es cierto que el Real Madrid deba esperarse un año o 4 meses hasta el mes de enero porque el jugador va a llegar gratis. Nunca llegan gratis los jugadores aunque terminen los contratos.
No, no es gratis. Es decir, que no tienen que pagar al PSG.
Exactamente, pero no tienen que pagar al PSG. Pero ojo, que probablemente no sean 200 millones de euros los que le tengan que abonar el Madrid a Mbappé si llega libre, pero va a ser una cantidad muy significativa también, que normalmente, al no ser una operación entre clubes, no se declara o no forma parte de la declaración del fair play financiero. Entonces, esto es importante decirlo porque no le va a salir gratis. Va a pagar probablemente menos que los 200 millones, pero no va a llegar gratis. Entonces, yo creo que el pulso está centrado en eso. Es decir, el Paris Saint-Germain, no, por más que... A ver, si estuviéramos hablando de otro club y ante la imposibilidad le ponen 200 millones sobre la mesa, los tiene que tomar, porque desde el punto de vista económico es una decisión lógica y sensata. El asunto es que aquí se están jugando otras cosas. Es decir, no es que no necesite los 200 millones. Lo que no necesite es dar esa muestra de debilidad en esta lucha de poderes en la que estamos metidos, ¿no?
Salvo, y yo tengo ahí una teoría, que esa cantidad sea tan elevada como para que pueda sustituir el euro. Es decir, que le hayas sacado al Real Madrid más dinero del que tú pagaste hace 3 años o 4 años.
Imagínate que el Paris Saint-Germain no gana la Champions y que la gana el Madrid con Mbappé vestido de blanco.
Sí, sí, puede pasar.
No, pero
200 millones, nadie se va a acordar de los 200 millones.
Pero estamos de acuerdo en algo. El tema aquí para el Paris Saint-Germain no es el dinero, son Champions. Tiene un equipo en este momento de Champions para obtener la Champions. O sea, la situación no es... Yo entiendo la postura de Daniel que eso está allí. Esto es un pulso de poder. Pero esto es un pulso de poder deportivo. Es decir, no voy a darle mi mejor carta, entre comillas, a un equipo que está necesitando refundarse como Real Madrid a partir de un proyecto a largo plazo como Mbappé, porque Benzema ya es un jugador pasado de los 30 y Bale no es un jugador para fundar a partir de él un proyecto deportivo. Lo que sí es Mbappé. Mbappé es un jugador a partir del cual se pueda generar otra dinámica y traer otros jugadores para, digamos, entre comillas, mostrar una nueva generación de talento en un equipo grande como Real Madrid. Al PSG no le importa la plata, necesita son Champions, y en este momento le va a complicar la vida al Real Madrid para decirle: señor, yo entiendo la postura y el jugador a lo mejor no quiere seguir aquí, pero en este momento está en una jaula de oro, y en esa jaula de oro las condiciones son estas y queremos Champions. Mi querido Alejandro, para que hable Alejandro.
Sí, por favor, que hable.
Vale, estás muteado. A ver ahora.
Aquí estoy. A ver, ¿me escuchan bien ahora?
Sí, sí.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, muy bien.
Es cuando cae la noche, cuando empieza a estabilizarse la conexión.
¿Te quieres callar y que hable? Por favor, que hable.
No, es que a mí me da mucha vergüenza cuando Quique me elogia tanto. Entonces creo que la señal lo siente eso, ¿no? Se mimetiza de alguna manera conmigo. Ahora, yo les tiro una pregunta, porque los estaba escuchando.
Cuando ¿cuál será Pellegrino la pregunta?
Dice, después del partido frente al Reims, que el presidente y el secretario deportivo le dijeron que Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain.
Yo lo veo como una postura de la negociación. Dentro de si hay o no hay negociación, es una parte No, postura, ya, pero igual no, que el
Nacho,
silencio,
pero si
igual
hay,
que...
Ya, pero Nacho, Nacho, perdóname. Si hay negociación, no juega. Repito, totalmente, si hay negociación, no juega.
Totalmente.
En una negociación no lo ponen a jugar.
Pero, bueno, en condiciones normales, pero estamos hablando de una, de una situación no muy extraña.
A ver, Nacho, una negociación es que dos personas hablan. Si solo habla una, no están negociando. Si solo habla una, lo ponen a jugar.
Pero el silencio no, puede ser una postura en la negociación también, ¿eh?
No, no, que no. Refiero... Sí, pero ponerlo a jugar, no.
Vale. Yo me refiero a otra cosa, ¿eh? Yo no me refiero solo al hecho de que haya jugado ayer. Cuando terminó el partido, por el famoso cambio de Messi por Neymar, le preguntan a Pochettino, bueno, pero nos dejaste con las ganas de ver a los tres juntos un ratito en el Paris Saint-Germain. Y él contesta, hay tiempo para eso.
Sí.
Entonces le preguntan, bueno, pero esta es una señal de que Mbappé se queda. Y él contesta claramente, el presidente y el secretario deportivo me dijeron que lo vamos a tener Mbappé por el resto de la temporada.
Bueno,
es verdad, es verdad. Fuerte.
Yo sigo pensando que eso es parte de la estrategia también, ¿eh?
Yo no creo que Pochettino forme parte de la estrategia, Nacho. A decir, que
no, no es que esté, pero ¿qué te va a decir Pochettino? Pues te va a decir, ya han hablado mis dos jefes, ¿qué voy a decir yo?
Está bien, pero además diría que la novedad hoy con relación al mercado de pases del Real Madrid, que es el posible fichaje de Camavinga, también tiene que ver con de alguna manera una salida de dinero que no sé si se puede complementar con lo otro, ¿no?
Bueno, a mí me parece, sí, fíjate, voy a ir más allá. No sé si sabéis que el Paris Saint-Germain también estaba siguiendo a este futbolista del Stade de Reims. En el fondo, le estás mandando otro mensaje, no solo el que vemos obvio de me gasto dinero en un futbolista cuando iba a gastármelo en otro. No, es el año que viene vendrá gratis y ahora te quito a este que quieres fichar. No sé si me explico. En ese juego de poder del que hablaba antes...
pero no, pero, a ver, es muy bien interpretable eso, pero yo creo que Camavinga está en los planes de Real Madrid desde hace dos temporadas.
Sí.
Y no ha venido hasta ahora.
En esa posición,
yo creo que son cosas, estamos mezclando churras.
Mira, ese tema de Camavinga, Nacho, lo venimos escuchando hace rato, sobre todo porque también el Real Madrid está buscando de renovar esa posición en el medio, porque ya Luka Modric y obviamente Kroos también necesita a alguien allí como un backup para tácticamente suplirlo, y ese es un jugador también con un margen de mejora infinito porque tiene 16,
sí, pero Mora,
18
pero
años.
Mora,
18
pero
años.
Escucha una cosa.
Imagínate.
Pero Mora, si lo quiere el Madrid, lo sabíamos. Sí, y lo quiere el Paris Saint-Germain.
Por supuesto.
Lo sabíamos. Sí. Y lo ficha el Madrid. ¿Qué mensaje estás mandando desde Madrid? No eres tan poderoso como tú crees. Ya está.
Pues no sé, yo no le veo
jugar en el Real Madrid.
O sea, tú lo puedes enlazar así y tiene sentido, pero yo no creo que tenga nada que ver un fichaje con el otro. O sea, lo de Camavinga se haría o no se haría independientemente de lo de Mbappé, y al revés.
Pero en ambos clubes. Lo que dice Ale, hay que darle valor, porque Pochettino hasta el momento nunca ha dicho una cosa que sea falsa, mentira. No, él dice lo que piensa como entrenador, exclusivamente como entrenador, y lo que dijo ayer no lo dijo en la rueda de prensa, Ale. Lo dijo en el césped, lo puso de titular. El entrenador lo puso de titular a jugar.
Para mí sería una enorme sorpresa si mañana el Paris Saint-Germain vende a Mbappé. Y yo sé que nos han vendido esto de que Mbappé es madridista desde la cuna y que prácticamente nació con la camiseta puesta y que tiene un amor por el club y quiere cumplir su sueño.
Le persigue la foto, ¿no?
Yo no me fío mucho de estas cosas. La verdad te lo digo, porque al final, nada que no pueda resolver un contrato jugoso, ¿no? Y nada que no pueda resolver una temporada de esplendor. Porque pensemos en esto, ¿no? ¿Qué pasaba si ayer Mbappé se lesionaba? Es decir, si el Paris Saint-Germain realmente quería venderlo, ergo, pensaba que los 180, los 200 millones le venían bien, no pone al futbolista de titular arriesgándolo. Si Mbappé está pensando que su pase al Real Madrid se está jugando, Mbappé no juega el partido que jugó ayer contra el Stade de Reims, donde no solo lo dejó todo, sino que fue la figura de la cancha. Y yo creo que esto hay que verlo también, porque muchas veces uno detecta cuando el futbolista está descentrado de su actividad porque tiene el pase en la cabeza. A mí no me dio la impresión de haber visto ayer a un futbolista que tiene el pase en la cabeza. Yo vi a un futbolista comprometido con su club, un futbolista que salió a comerse la cancha, que la rompió, que fue
figura como siempre. Pero Dani, ¿eso quiere decir entonces que, no, es mentira, que no quiere ir al Madrid?
No, no estoy diciendo que sea mentira. No,
yo creo que lo que dice mucho de él como profesional.
Lo que digo...
Es un tipo que puede ser que se haya quedado un año más en París, con lo cual...
Tú puedes ser muy profesional, pero si te estás jugando un pase de 200 millones de euros, si no te estás jugando algo que para ti es el sueño de tu vida...
Pero que lo tienes desde hace 4 meses.
No son robots, ¿ah? No son robots.
No.
No son robots.
Yo creo que Mbappé está como tiene que estar. Si te quedas en París, ¿cómo no vas a salir ayer a jugar y hacer eso?
Pero te pregunto, ¿tú te imaginas que ayer se hubiese lesionado?
Pero, pero mira, de la especulación.
Pero ahí no hubiera perdido Mbappé, hubiera perdido el PSG.
Perdóname, hoy Mbappé está concentrado con la selección de Francia. En este momento está concentrado con la selección de Francia. Esta tarde estuvieron cenando para el partido que van a jugar en Estrasburgo. Y al lado de Mbappé se sentó Benzema. Y ya comenzó la prensa española a decir que Benzema está tratando de decirle a Mbappé que llame a sus directivos para que se cierre el negocio. Entonces, el ¿me entiendes? Comenzamos en una rueda de desinformación y de ilusión, Juan, que no es.
Pues por eso, como el club no especula, no solemos hacerlo, y además yo me congratulo mucho que no lo hagamos. La única realidad que tenemos encima de la mesa es que cuando un jugador va a ser traspasado, no juega 24 horas antes un partido.
Por supuesto.
Eso pasa en todos los clubes del mundo. Cuando no vas a ser traspasado, juegas ese partido.
Bueno, esto es lo que pasó ayer.
Entonces, Kike, no puede ser parte de la presión que tú metes a la charla.
No, Nacho, porque en el fútbol hay unos códigos. Cuando tú estás a
que
punto
de que el PSG se los pasa por donde le da la gana.
No,
¿estamos de acuerdo?
No, si quiere vender, no. Se los pasa cuando no quiere vender. Entonces, y el futbolista, Nacho, si supiera que se va a marchar, diría yo no voy a jugar. Porque si me lesiono, no me voy. Entonces, ¿y cuántos futbolistas hemos visto que los apartan o se apartan hasta que no se cierra la negociación? Y lo que pasó ayer es que el chico jugó y además jugó bien, como dice Dani. Lo que demostró es que el chico sabe que no se va y el club sabe que no se va y lo puso a jugar. Es que yo creo que las cartas de ayer marcan la partida, claramente. Porque el fútbol no lo vamos a inventar nosotros ahora, Nacho. El fútbol es como es. A 24 horas del cierre del libro de pases...
Yo no pretendo inventar el fútbol. Yo lo que digo es que al PSG, a este PSG no le podemos meter en la categoría de un club normal.
Sí,
precisamente
no
por lo que
no
dice Dani, porque se mueve por otras razones.
No son tontos, pero por eso mismo. Si tienen decidido venderlo, no lo arriesgan.
También hay que dejar la puerta abierta a la sorpresa, porque además... La lección creo que está aprendida, ¿no? Estamos en el marco de un periodo de pases muy especial donde han pasado cosas que nadie esperaba. Arrancando por lo de Messi al Barcelona, siguiendo por lo de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Es decir, yo entiendo lo que dice Quique, le doy bastante sentido porque son las reglas del juego normales, pero en el fútbol siempre hay que dejar la puerta abierta a la sorpresa, ¿no? Y por ahí... Capaz que nos llevamos una sorpresa, pero yo me afirmo más en lo otro. Me afirmo en que Mbappé sabe que tiene una oportunidad histórica de conseguir la gloria con el Paris Saint-Germain. Sabe que lo del Real Madrid es una cuestión de tiempo, que tarde o temprano va a estar en el Real Madrid si en definitiva él lo quiere. Y además me quedo con esa definición de Pochettino, ¿no? Yo le creo a Pochettino él dice públicamente que está tranquilo porque Mbappé va a formar parte.
Claro, pero os pregunto, ¿y qué va a decir Pochettino? Si no es eso.
Pero pero Pochettino lo conocemos de España.
Si yo no estoy diciendo que él esté mintiendo ni que esté. Pero ¿qué va a decir Pochettino si le preguntan?
Pero es que yo sobre esto no voy a contestar, de este tema hablan los directivos, cualquier cosa de esta.
Es lo mismo que dijo.
No dijo eso.
Cuando dice va a haber tiempo para eso.
Claro. Está reproduciendo lo que le han dicho sus dos jefes, sus dos superiores, y es lo que él tiene que decir como entrenador.
Está comprometiendo la palabra de sus autoridades.
Pero, a ver,
para nada, está diciendo lo que le han dicho arriba.
¿Ustedes piensan que el presidente Al-Khelaifi y Leonardo, supongamos el escenario que por algún momento se les haya pasado por la cabeza vender a Mbappé, ustedes piensan que no hablaron con Pochettino, que no se lo preguntaron, que no se lo consultaron? Por favor. O sea, ¿Cómo ves al equipo sin Mbappé, por ejemplo? ¿Cómo lo ves armándolo claro, sin Mbappé?
Y luego ¿no? Un detalle muy importante que no hemos valorado porque, claro, ya nos pilla muy lejos, pero ya sabemos cómo negocia el Paris Saint-Germain. Yo quiero recordar que el verano pasado el Barcelona intentó por todos los medios que le recibieran en París, no negociar, que le recibieran en París para intentar recuperar a Neymar. Y el Paris Saint-Germain hizo exactamente lo mismo que le está haciendo ahora al Madrid. No tengo nada que hablar contigo.
Ni los escucharon.
No, pero es que le está haciendo lo mismo al Madrid y nos parece que no va a ocurrir mañana, no, si ya ha pasado con Neymar y al final el Barcelona se tuvo que volver a su casa porque no les querían recibir. Creo que con más motivo, porque la presión mediática que llega desde España a París está siendo tremenda, tiene muchos más motivos el Paris Saint-Germain para vacilar ahí, hasta el último minuto al Madrid que lo que ya le hizo al Barcelona el verano pasado.
Y hay otra cosa que no sé cómo esto lo estarán analizando en España, aunque escucho cosas, no he oído concretamente una reflexión sobre esto. ¿Por qué el Madrid tiene prisa? ¿Por qué el Madrid quiere ficharlo ya?
Porque tiene miedo de que le convenzan.
Esa es una de las razones. No solo que le convenzan, que el jugador se convenza.
Claro,
decir, que el futbolista encuentre un hábitat distinto, que se sienta compenetrado. Imagínense que gana la Champions y juega un fútbol de alto vuelo toda la temporada en Europa. ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no haya en el camino una propuesta económica incluso mucho más alta que lo ponga a la par de los grandes en el Paris Saint-Germain? Cualquier cosa es posible. Es decir, el Madrid sabe eso. Por otro lado, yo insisto, no es que llegue gratis el año que viene. Va a tener que pagar una prima de fichaje, solo que la operación es diferente, no llega gratis. Y después, si le llega ahora, más allá de asegurárselo, el impacto que eso va a representar para el Madrid desde el punto de vista deportivo, y especialmente desde el punto de vista económico, cuando está a días de abrir de nuevo su estadio, aunque no esté totalmente listo hasta el 2023, es mucho el dinero que está de por medio. Estos tipos no dan puntadas sin hilo. Florentino sabe lo que se está jugando y sabe lo que representa cada euro y lo que le va a devolver un fichaje de esas características. Por eso la prisa, ¿no?
A mí me contaban anoche un fuerte directivo del fútbol español que la operación Mbappé hay que enfocarla en base a lo que está explicando muy bien Dani. Para el Madrid no le cuesta 180 millones firmar a Mbappé, porque la prima de fichaje de un futbolista así a 5 años en el contrato posterior le iba a costar 100 millones de euros. A mí me hablaron ayer de 100 Correcto. Millones de euros en prima de fichaje a dividir en los años de contrato, ¿no? 20, 20, 20, quiero decir, 100 millones son casi, ¿no?, más de la mitad de lo que pagarían ahora. Y con las ventas que se han hecho este verano, más la prima de fichaje que no te gastas, tienes un año antes al futbolista y en realidad, digamos que lo amortizas, no de forma total, pero económicamente no estás poniendo 200 millones a un jugador que en 4 meses es gratis, ¿no? Tiene unos condicionantes económicos mucho más allá de lo que nosotros vemos.
Cuando el Madrid se mete en eso, y más Florentino Pérez, es porque sabe que no va a perder dinero.
Exactamente. No, y luego Messi en 2 días vendió 30 millones de euros, leí yo, en camisetas. No, pues ¿cuántas venderá el Madrid? Pero escúchame, Mora, las que venderá Florentino y el Madrid en todo el mundo con Mbappé. Claro, es que esto es así.
Al final esto queda reducido como un tema de que el señor Florentino no se salga con la suya, como que siempre creen que se sale con la suya. Entonces, al final va a quedar esto reducido como a eso. Entonces, que el jeque que tiene mucha plata y que duerme en dinero y duerme en cama de oro, bueno, pues entonces no vamos a permitir que este señor, que dicen que es un gran estratega y que ha formado unos equipos de ensueño, que los Galácticos y que es el 13 veces campeón de Europa y todo lo que... No, le vamos a complicar la vida al viejito, porque el viejito no se va a salir con la suya fácil. Esa es la realidad. Eso también hay ahí por debajo, entre líneas está eso.
Sí, y que el Madrid ha regalado a Ramos al Paris Saint-Germain, se le ha ido gratis, el capitán de la selección española ha vendido a Varane, que era su compañero titular, y de cara al madridismo tiene que ofrecer algo más que Álava, claro, porque es que el Madrid hoy yo lo veo incapaz de ganar nada otra vez con la plantilla que ha hecho. La plantilla que ha hecho ahora mismo es peor que la del año pasado, cosa que cambiaría radicalmente si llega Mbappé, porque para mí Mbappé es Messi, Neymar, Mbappé, son los 3 mejores jugadores del mundo, por lo tanto si el Madrid firma uno de los 3 y el más joven, el Madrid, creo que lo ha dicho Dani, vuelve al escaparate mundial. Y eso atrae futbolistas. Digo, no, esto lo explicaba Mora.
Mbappé ya está por encima de Neymar, me parece, hoy día.
Bueno, pero podríamos discutirlo, pero están esos tres, no hay más.
Y si, entonces, y si no en presente, por lo menos tiene más potencial, porque tiene más
años por delante. Porque es más joven. Claro, entonces, la estrategia va mucho más allá de poner ahora el dinero. Es a 10 años vista, eso lo sabe todo el mundo, lo saben en París y en Madrid, a 10 años vista Mbappé parece que va a ser el sucesor de Messi, Neymar, es decir, en el escalafón va a acabar siendo el número uno. Si se va al Madrid, el Paris Saint-Germain sabe que el número uno se les va deliberadamente de su club. No, entonces tiene que pelear por él, ¿no?
Y entonces te digo una cosa también, muchachos, yo no sé si ustedes lo comparten, pero para Neymar sería una gran noticia, porque se va un competidor a Balón de Oro, que él quiere ser Balón de Oro. Obviamente Mbappé con Messi y Neymar hacen clic inmediatamente, no sé si Messi con Mbappé.
Pero de todas maneras,
se le va un competidor importante a Neymar para otras cosas, y Mbappé también dice, hombre, acá con este nuevo Real Madrid puedo encarar un proyecto yo solo, porque decían, cuando estaba en el Paris Saint-Germain, que yo estaba muy joven, resulta que salió mejor que Neymar. Ahora puede irse a Real Madrid a demostrar que también es un hombre importante para encabezar de nuevo una cosa muy importante con un club grande como Real Madrid. ¿Por qué no?
Profe, ¿pero competencia de Neymar en qué? ¿En qué?
En goles, en asistencias, mediáticamente. Es un jugador que ya a su edad es campeón del mundo, que es importante con su selección. Neymar no lo es tanto. O sea, le falta a Neymar muchas cosas. Se le pide a Neymar mayor protagonismo.
Yo sé lo que va a decir Alejandro. Para mí es más fácil que Mbappé gane el Balón de Oro si se va al Madrid que si se queda en París.
Por ahí voy.
En los próximos años. De aquí a 5, pues a lo mejor no.
Es otro asunto, pero yo lo que digo es que me parece que Neymar lo que más quiere hoy día es ganar la Champions.
Ganar.
Y sabe que si Mbappé se va, pierde posibilidad de ganar la Champions. Para mí
es verdad.
Sí, le debe importar a Neymar.
O al menos si fortaleces a un rival directo.
Sinceramente, no creo que te preocupe mucho.
Lo que pasa es que también eso mismo lo podría pensar Mbappé. Si me quedo aquí, va a ser más fácil que gane la Champions que si me voy a encabezar un proyecto en el que solo me van a fichar a mí. Y en cambio el chico ha demostrado, porque yo creo que ya no es discutible, le han hecho 5 ofertas de renovación, ¿a cuál más multimillonaria? Y ha dicho que no.
Teóricamente, hoy ha rechazado otra. Ha rechazado otra por la que pasaría a ser el jugador más mejor pagado del PSG.
Pero porque ese chico es como el Paris Saint-Germain, sus ideas van muy por encima del dinero, él se quiere ir al Madrid y liderar el Madrid. Y ya está, y punto. No tiene otra idea en la cabeza. Y lo está demostrando. Igual que el Paris Saint-Germain.
Yo lo tengo que ver eso todavía.
Tú no te lo acabas de creer, pero la demostración, Dani, es que ha ido rechazando ofertas multimillonarias.
No, es verdad. Ahora, yo digo una cosa. Cuando Neymar se fue del Barcelona, las razones eran muy parecidas, ¿no? Más allá de que el Paris Saint-Germain pagó una cláusula de rescisión, que en este caso no es posible, ¿no? Neymar se fue porque tenía a Messi que le hacía sombra y en el Paris Saint-Germain iba a liderar un proyecto donde podía ser Balón de Oro. Nunca estuvo más lejos del Balón de Oro Neymar que desde que se fue de Barcelona. ¿O alguna vez lo vimos cerca de
eso? No.
Pero no lo sabía.
No, claro que no. Pero me refiero, Figue, a que para ganar el Balón de Oro, si ese fuera una ambición, que yo no sé hasta qué punto están así, tienes que ganar títulos. En Europa, este es un premio eurocentrista, en Europa, para ganar el Balón de Oro tienes que ganar algo. Tienes que ganar la Champions, tienes que ganar algo con tu selección. Si no ganas nada, difícilmente...
Y ser mediático, porque este año, por ejemplo, esa razón sería Jorginho y no la va a ganar.
Una gran temporada de muchos goles, pero tienes que ganar algo. Y ganar algo depende de que tengas un contexto favorable para ganar algo. No se gana solamente con el nombre, no solamente con la camiseta. O sea, ¿qué te ofrece el Madrid para ganar algo más allá de las 13 Champions que tiene? Eso hay que pensarlo también. Por eso yo digo, si se queda y termina encabezando o siendo parte de un proyecto que acaba ganando títulos y esos títulos lo llevan a ganar la Champions, perdón, lo llevan a ganar el Balón de Oro, yo no sé si él se lo pensará.
No, el riesgo de que se lo piense siempre está ahí.
Claro, si se queda.
Es difícil estar en la cabeza de él, ¿no? Pero yo creo que los hechos, lo que están demostrando, las decisiones de no renovar el contrato, que todavía no se concretó la transferencia al Real Madrid y todos los etcéteras que le puedan poner, es que me parece que él apuesta a su último gran año con el Paris Saint-Germain y después sí se vendrá el fichaje al Real Madrid. Eso es lo que yo entiendo. Me parece que hay que darle esa lectura a todos los movimientos que estamos viendo en estos últimos días, ¿no?
Sobre todo por lo de ayer. Lo de ayer es la clave. Tú lo ves jugar ayer y dices, este se queda. Se queda aquí. sea, es que lo veías implicadísimo, no lo veías con la cabeza en me voy. No, no, es me quedo y voy a hacer esto.
La, la
es
manera una... de celebrar los goles, yo entiendo que podamos decir que es muy profesional, pero es que es más allá. Para mí hay, hay algo...
No, no, cuando... A ver, Dani, Dani, no se despidió de nadie ayer.
No, no, no.
Si era su último partido, tú te despides. Tú eres parisino, tú eres francés, es tu club. No se despidió de nadie. Es que, de verdad, a veces las cosas son más sencillas. El chico, lo que vimos ayer es que no se va. Pochettino, bueno, yo... lo que dijo ayer es que no se va. Y luego la realidad es que al Madrid no le contestan cuando llama a la puerta. Esto es lo que tenemos a 24 horas del cierre del plazo.
Lo que pasa es que
y luego en España...
Tierra, Morita, quiero pasar de tema.
No, yo sé. Yo lo que digo es que, de todas maneras, menudo lío tiene Pochettino porque ese grupo en este momento es una serpiente de mil cabezas. Ido Mbappé es una cabeza menos. No creas, manejar el camerino... Manejar el camerino al interior...
Te recuerdo que Pochettino viene de estar en el Tottenham sin que le fichen a nadie durante 5 años.
Pero es que llegar de un equipo, mira la nómina que maneja Pochettino, a lo que maneja ahora, y dentro de eso hay tantas cabezas, escucha, y Mbappé es una de ellas, y te van a cercenar una de esas cabezas, también yo te digo, escucha, es un alivio, entre comillas, para Pochettino, digo yo.
El lío es cómo le explicas en España a la mitad de los españoles que son del Madrid, que otro año más no has firmado a nadie de verdad.
Eso también es verdad.
Y eres peor equipo que el año pasado. Ese es el lío de verdad, y no el de Pochettino.
Yo de lo hecho, que decía al principio, perdón, es que no, simplemente por cerrar un poco el tema, si es de esto, termina tú, Dani, ya, pero para pasar
no,
a...
Sí,
a
es de esto, pero digo que no descartaría, yo no descartaría, no tengo información, pero yo no descartaría que una vez convencido el Madrid de que esta operación no se puede dar, nos sorprende con otro nombre antes de las 12 de la noche.
Yo eso sí lo tengo hablado. Es lo que iba a decir ahora, dos cosas. Una es esa. O sea, una cosa es Camavinga. Camavinga es, como decía, otra operación en paralelo. Y otra cosa es que este dinero que está para Mbappé, como no viene Mbappé, lo invierto en otra cosa. Hasta donde yo sé, en el club no se plantea traer a nadie que no sea Mbappé. En ese puesto, en ese dinero, en ese presupuesto, por decirlo de alguna manera, por mucho que eso que dices tendría sentido, porque si tú fichas a Mbappé, uno de los motivos también es que consideras que te hace falta un jugador en ese puesto. Entonces, bueno, vamos a ver. Y lo otro que iba a comentar es que lo he dicho al principio, no digo que vayan a ficharlo, pero que mañana el Real Madrid va a hacer otra propuesta en torno a 200. Y ahí es donde se va a ver, como os digo, en qué posición está el PSG. Si siguen optando por el silencio, pues evidentemente... pero eso se va a dar mañana.
Nacho, y no te quise decir que van a fichar a Haaland. No te quise decir que van a fichar a Haaland.
Yo te interpreté eso.
Pero por ejemplo, hay un nombre que no es Haaland. Por ejemplo, Richarlison, por ejemplo, ¿no?
O Pogba.
Yo creo que un Richarlison te tira el pastel al suelo de cara al efecto mediático que tú ibas a conseguir con Mbappé.
Pues yo no creo lo
de Haaland, bueno, pero ya te digo, yo creo, según yo tengo entendido, no hay nada previsto de que vayan a por otro delantero top.
Creo con lo de Camavinga.
No, claro, el único, por supuesto. De acuerdo, de acuerdo.
Pero a ver, Pogba y Camavinga, entonces, no, yo no creo. Consumando a Camavinga, ya lo de Pogba no creo.
Bueno, pero eso no es para este año, Mora. Lo de Pogba se plantea el año que viene, que acaba contrato y llegaría.
No,
gratis,
pero el planteamiento que tú haces es: si mañana no pasa nada con Mbappé, el Madrid se cruza de brazos un año entero.
Lo dudo.
El planteamiento es: pues a lo mejor llama al Borussia Dortmund y le dice, ¿quieres los 200 que le daba al otro? Y trae a Haaland el último minuto y el pelotazo. Yo creo que, no voy a decir de las mismas dimensiones, pero hacemos todos así. Porque el Madrid trae a Haaland. Quiero decir,
hasta donde yo sé, eso no va a pasar. Hasta donde yo sé, eso no va a pasar. Luego a lo mejor pasa, pero hasta donde yo sé, no va a pasar.
Entiendo, lo que ha querido decir Dani, yo lo suscribo. Que el Madrid pase un año entero, otra vez, sin hacer nada en el mercado, me cuesta. Sobre todo porque además el dinero ese no lo vas a invertir en papel el verano que viene. Porque el verano que viene te cuesta la mitad.
No lo sabes, y no lo sabes.
O Lewandowski.
No, o llamas a Harry Kane. Intenta dar un pelotazo.
Paso página, si no avanzamos. El que sí está hecho
bueno,
ya.
El tema está bueno.
Es Camavinga, pero es que mañana va a haber más, seguramente. O sea, que tenemos para hablar de eso.
Porque además en el Barça están a punto de vender a Emerson, que a mí me parecería. Yo he leído que el Tottenham está dispuesto a pagar 30 millones por él, y yo que le vi jugar el otro día en Liga, yo me llevé las manos a la cabeza.
Lo iba a sacar luego el tema, Quique. Quiero pasar por encima con el Camavinga y luego vamos a varios nombres del mercado que ha habido, y uno de ellos es el de Emerson. Tema Camavinga, sobre todo porque Mora, bueno, yo también, hemos estado haciendo Figue también, Liga Francesa muchos años. Simplemente por si alguien no lo conoce, hay que decir que ese chico tiene 18 años, es verdad que no es internacional fijo, pero que ha jugado ya 3 partidos con la absoluta, incluso ha llegado a marcar un gol. Es un jugador, es un centrocampista de perfil ofensivo, puede jugar como con ese carácter defensivo también, como mediocentro, pero es un jugador más ofensivo. Es un Pogba, entre comillas, aunque a mí no me gusta etiquetar a los jugadores.
Tiene
un jugador muy interesante, ¿no? Que si te sale bien, estás fichando un crack mundial de aquí a 4 años.
Tiene un gran despliegue físico, tiene buena estatura, piernas largas con una zancada realmente importante, cubre muy bien la pelota. Yo, el único punto débil que le puedo ver o que le he visto hasta ahora es que vive en el piso.
Hay un perro ahí que no está muy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿eh?
¿Quién?
¿Dónde está el perro? A ver, el perro yo creo que es el de Mora, porque...
No.
Chapela está en la radio, con lo cual no creo.
Lo tienen paseando en este momento. Está paseando. Jake está paseando. No, tranquilo.
Figue, nunca te había llevado la contraria en un debate un perro.
Ajá, no te entendía.
¿No oías los ladridos?
No te entendía. Pensé que le estabas asignando a Daniel o a Mora...
No.
A ver, a lo mejor soy yo solo. Habéis oído un perro todos, ¿no?
Sí.
Vale. Ya está. Digo, a ver si es que a lo mejor está aquí y soy yo solo el que lo ha escuchado.
No, yo también lo escuché, pero no es el mío.
Quique no es porque son las 2 de la mañana.
Está metiendo comerciales.
Tiene que ser de acá abajo. Sí.
Ah, vale.
Llámalo.
No, la secuencia de los acontecimientos fue: tiene las piernas largas. ¡Hay un perro que no está de acuerdo!
El perro piensa que no es tan buen jugador. No está tan bueno.
A ver, por favor. Yo te puedo decir lo siguiente porque yo he hecho los
Pero tiene razón, Alejandro, que es un jugador... yo creo que están buscando un sustituto de Modric, claramente, porque Modric ya no aguanta más de 60 minutos. Tiene mucha calidad.
Son dos cosas distintas.
Buscan un mediocampista. Ya, pero Modric hay uno, vale, no hay dos. Entonces buscan un perfil ofensivo de mediocampista.
Voy a las características de juego.
Ya.
Va a ser mejor que Modric. No digo ni que sea mejor ni peor, digo que son diferentes.
No, será peor.
Pero claro, es que ningún jugador es igual a otro nunca, claro. Figue. Pero, este muchacho es de primera línea. Ahora te digo, con razón, el técnico Bruno Genesio, que es el técnico que lo manejaba o lo maneja todavía en el Rennes, no lo había puesto de titular. Llegó a 3 partidos del inicio de la Liga de Francia, ingresando en el segundo tiempo, y todo el mundo le cae con todo al señor y lo critica. Y yo precisamente dije, ¿pero por qué no arranca con Camavinga?
La temporada pasada no fue buena, para él.
Pues debe ser, primero, por la temporada que el muchacho cierra no fue tan brillante. Claro, y segundo,
cuando se empieza a hablar mucho
porque de él, tal vez estaba en esta negociación con Real Madrid donde los directivos le dicen a Genesio, bueno,
a ver si estamos de acuerdo.
Un poquito en calma.
Es un jugador muy bueno. Tiene un talento que se ve, es un jugador que con cuajo es muy bueno. Yo creo que es más Pogba, que es un poco lo que decía Alejandro, es un mediocampista llegador, no un mediocampista organizador, que Modric es organizador, ¿no? Por lo tanto, son perfiles diferentes, pero en el modelo de fichajes del Madrid de los últimos años, Vinicius, Militao y compañía, gastando un dinero recatado, entre comillas, es un fichaje de ese perfil. Vinicius en 3 años, bueno, lleva un inicio de temporada impresionante, Vinicius. Claro, está empezando a rentabilizar su fichaje muy joven. Yo creo que Camavinga es una idea igual. Si me sale bien, 30 millones no es nada para un futbolista que va a jugar en el Real Madrid, porque además, cuando tú vas al Real Madrid y luego te venden, vales, tienes un valor solo por haber jugado en el Madrid. Por lo tanto, ahí en esa operación no pierdes dinero, pero igual te sale un futbolista muy importante y el Madrid se tiene que empezar a regenerar, porque es que todo ese centro del campo...
Claro, eso iba a decir.
Claro.
Es una zona que el Madrid necesita reforzar, correcto.
Salvo Valverde, no tiene futuro.
No.
Claro.
No, bueno, Casemiro Kroos le queda todavía porque es,
no está. No, pero Kroos y Modric. Mira, pero es que ellos intentaron con Odegaard, que Ceballos, que este, que el otro. Y resulta que es que también no se sabe de verdad qué jugador sirve ahí. También hay que ponerse de acuerdo.
Lo de Camavinga, que decís que si era consecuencia de lo de Mbappé, Camavinga, hasta donde yo sé también en eso, es consecuencia de Odegaard. Es decir, a Camavinga le tenían prácticamente apalabrado para el final del contrato del jugador. Al salir Odegaard y quedar ese espacio, y seguir Ceballos lesionado y demás, es cuando dicen, vale, adelantamos lo de Camavinga. Es un poco la política.
Pero lo que dice Morata también es verdad. El Madrid, por aquello de ahorrar y ahorrar y ahorrar para firmar a Mbappé, que es lo que lleva haciendo los últimos años, se ha olvidado de ganar.
Por eso.
Ahorrar está muy bien, pero ¿y ganar? El Madrid el año pasado no ganó nada. No pisó una final de Champions hace cuatro temporadas.
Es decir, una temporada sola sin ganar nada, ¿no? El anterior fue campeón.
No, pero ¿qué ganó el anterior? No, pero el anterior... No.
La Liga.
Para el Madrid ganar... Ganar es la Champions, ¿sale? Llegar a la final de la Champions. Y no lo hace.
Son mentiras. El Real Madrid y Zidane estaba obsesionado con la Liga. Y Zidane quería la Liga.
Florentino quiere la Champions. La Liga le da lo mismo. Claro. A ver si nos centramos.
No, no
le
da. Y desde quiere que la se Champions, fue Cristiano Ronaldo, si le da lo mismo la Liga, no. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Escúchame, no va a ganar más Champions con la política actual. La política de jovencitos, a ver si me salen bien, no sale bien. El Madrid antes firmaba al mejor con 25 para que desde el minuto 1 fuera el mejor en la cancha. Ya no hace eso. Y entonces ese riesgo pues te lleva a lo que ha dicho Mora. Ceballos te sale mal, Odegaard te sale mal. Aquel, claro, te ha costado dinero, ¿eh? Porque tú has ido pagando. Y al final vas cada dos años renovando una posición por no firmar al bueno. Ese es el error del Madrid.
Oye, por sacar otros temas de fichajes, que hemos hablado solo del Madrid, con Mbappé y con Camavinga, hoy en el Wanda, a las oficinas, ha llegado una petición del Barça pidiendo la cesión de Joao Félix. Yo no sé si se la han llegado a tomar como una inocentada. Han mirado todos a ver si era 28 de diciembre o qué día era, pero, raro, ¿no? Pero es así. Hombre, por intentarlo lo puedes intentar, pero me parecería un poco de chiste. Quiero decir, porque es más bien al revés. Es más bien el Barça el que le regala jugadores al Atlético y no al revés. Por mucho que fuera una cesión, ¿cómo le vas a mandar a Joao Félix, que es tu principal valedor de aquí a unos
pues
años?
Llegarán a pensar pues que como salió el tema con Suárez, entonces será que con lo de Joao Félix vamos a recibir una retribución o qué. Yo a mí me dio risa. Honestamente, yo me sonreí porque dije, esto no puede ser cierto. No puede ser cierto. Y más en una cesión.
La operación de Suárez dejó abierta una puertita para algo del estilo. No lo sabemos.
Pero Ale, Barcelona dice todo el mundo está en ruina y este jugador, ¿cuánto le costó al Atlético de Madrid? Por Dios.
No, bueno, claro, no, pero se supone que era una cesión, ¿eh? Es decir, el Barça se hacía cargo de la ficha, pero no gastaba dinero, digamos.
No, escucha. No tuvo sentido ninguno regalarle al Atlético de Madrid a Suárez, que luego va y le quita la Liga, y el Barça ha pensado... A ver si son tan tontos como yo. Y se ha encontrado que es que tonto solo hay uno. Y el de enfrente dice, oye, yo tonto no estoy. Yo no te voy a dejar a un jugador así para que me ganes la Liga. Que te estoy peleando la Liga. Que soy el campeón. Es que el Atleti es el campeón. El campeón va a ceder al último jugador con el que ha pagado una millonada a un rival directo. Esto solo lo hace el Barça con Luis Suárez. El resto de clubes del mundo no lo hacen.
Y con Villa.
Claro. ¿Cómo con Villa? No, con Villa... Bueno, pues sí, pero con Villa...
Villa también lo hicieron igual y ganó la Liga al Atlético.
No, pero entonces el estatus del Barça con Messi a máximo nivel no era el estatus del Barça de hoy. El estatus del Atleti no era el de hoy, no había ganado la Liga hacía 25 años, no. El Atleti hoy es un equipo con mucho más cuajo que viene a pelear Champions y la Liga. Es que es un contexto distinto y me parece, a ver, como dice Ale, pues llamar tú, llama y a ver qué pasa, pero hombre, no tiene sentido, es una operación fuera del... Imposible, imposible.
Tienen un mensaje para ti aquí, Quique. Dicen que estás muy antimadridista y muy antiflorentino. ¿Cómo lo ves? No contestes pues, a la gente que nos ve, ¿eh?
No. Yo le digo a Carlos que decir lo que el madridismo no quiere oír no es ser antimadridista. Es decir, que Ceballos gastaron un dinero y salió mal. Odegaard gastaron un dinero, salió mal. Militao, los dos primeros años han salido mal. Y antes el Madrid que yo recuerdo que peleaba con el Valencia de la Liga. No he dicho Militao, he dicho Vinicius, los dos primeros años ha salido mal.
Ah, Vinicius.
En este tercero ha empezado bien. No, el Madrid que yo conozco...
Hace años que no gana nada, le erraste, nada más. Ahí
No. Cuando yo digo nada es que el Madrid de antes cogía a Cristiano Ronaldo al Madrid. Cogía... Voy a ir hasta Hazard, ¿eh? Hazard era el mejor del Chelsea, aquí. Y ahora no está haciendo eso. Está firmando jugadores a ver si le explotan, y ese no es el Madrid que yo conozco. Y ese no es un Madrid ganador, es un Madrid ahorrador. Yo intento que veamos todos que ha cambiado algo en el Madrid, nada más. Ya, ¿por qué? Porque el poder, volvemos al minuto uno del club de hoy.
¿Pero
por qué
vuelves al Madrid otra vez? Ya me había ido del Madrid, Quique. Deja el Madrid ya, que estamos hablando del Barça.
Madrid, claro, yo estoy contestando a uno de nuestros espectadores, espabilado. Sí, no haberme dicho nada, ¿no?
Al suelo, ya has picado. Sí. Bueno, lo de Joao Félix responde un poco a
la desesperación del Barça, ¿no? Oye, a ver qué día hablamos de Memphis Depay, ¿eh?
Que es el tu amigo de Ronald Koeman, que es el que lo pidió el año pasado y tenía razón, ¿eh?
Koeman igual de mal que, no sé si lo estás viendo al Barça, pero Koeman igual de mal que siempre. Pero cuidado con ese Memphis Depay, buen jugador, ¿eh?
Tema Barça, están con la operación salida. Se ha hecho lo de Yikes Moriba al Leipzig, en torno a 15 millones más variables.
Incentivos, sí, 7 en incentivos.
Exacto. El Barça, al final, dentro de que no es lo principal que quería, pero bueno, le saca dinero a un jugador de cantera y deja de pagar una ficha muy alta, que este jugador ganaba 2-3 millones. Lo de Emerson son 20-tantos millones, 25 creo, pero el Barça se queda 9 solo, porque acaba de desembolsar 14. Y el Betis tiene una participación. No sé si es un 20. Le queda limpio al Barça 9, pero es verdad que a Emerson se lo quitan de encima. Tiene más mérito porque ayer el propio Koeman señala a Emerson. O sea, le desprestigia totalmente al jugador y al día siguiente lo venden al Tottenham. Lo digo porque me parece un movimiento interesante. Y luego están pendientes de Pjanic. Emerson, a ver qué pasa.
Yo solo sé que Emerson fue el peor futbolista en la pírrica victoria del Barça contra el Getafe. Demostró que no está al nivel del Barcelona, del resto de sus compañeros. Entonces, que lo consigan vender al Tottenham, para mí es una gran operación para el Barcelona.
Para mí también. Leáis,
no puedo hablar porque no lo he visto jugar.
No, que le pongan un lazo a Emerson. Si se lo compran a ese precio, que le pongan un lazo. Y Leáis Moriba
es una derrota. Un
magnífico proyecto de jugador, sí.
Exacto.
Lo que pasa es que se vio una situación en la que era muy difícil manejarlo de otro modo, ¿no? Era eso o comerse el año completo sin el jugador, porque no lo iba a dejar jugar y no obtener ningún beneficio, ¿no?
Bueno, es un Mbappé en pequeñito. O sea, te lo vas a tener que dejar libre el año que viene y este año le sacas algo de dinero.
Pero sin el impacto del gol. Sí. Lo que va a favor de Mbappé y de las grandes figuras del ataque es lo que potencia la...
Pero Figue, y Yais es un jugador que si progresa como va, es un jugador top, de aquí a 2-3 años.
Sí, no tengo duda, pero por eso digo, pero a ver, yo creo que el Barcelona debería haber hecho el esfuerzo por hacerle un lugar, así como se lo hizo en su momento a Pedri en el equipo. Para mí es un jugador súper interesante y que no, desde el punto de vista económico, está claro que gana ahora, pero desde el punto de vista deportivo, Barcelona realmente.
No obstante,
para mí era un jugador para cuidarlo y para darle
minutos. Sí, pero no podían, fíjate, era el jugador el que se quería ir.
Claro, es que ahí hay un tema también que dicen los que cubren el Barcelona, que el jugador también tiene ciertos problemas de personalidad al interior del grupo. Entonces, que también era una manera, de poder salir de él, que tiene mucho talento, pero que también hay ciertas situaciones y que el entorno del jugador no le favorece.
Pero cuidado, yo tengo un caso muy cercano, tan cercano como que se produjo ayer. Del Valencia se ha ido libre de contrato, libre Kangin Lee, mejor jugador del último Mundial Sub-20. Kangin Lee, que llevaba desde 2011, era un niño cuando llegó a Valencia y desde ahí para arriba. Y se ha ido gratis, le han regalado la carta de libertad con un año de contrato. Todavía es más grave, porque no lo has podido vender, ¿no? Es verdad que estar en el Barcelona es como estar en el Madrid. Salir de ahí vale un dinero solo porque has estado ahí. Esto no le pasa a Kangin Lee, pero se ha ido a Mallorca gratis, con la carta de libertad y con las dudas de... También este era un proyecto de jugador grande y se está quedando en nada. Y yo creo que Ilaix es
Odegaard. Pero tuvo su chance, Quique. Pero tuvo su chance.
Sí, pero nunca rompió, Ale, hazme caso. No rompió nunca. Igual que Pedri.
Pero tuvo su chance.
Claro, igual que Pedri llegó, salió y la rompió... Este chico no lo ha hecho. Y yo, Ilaix, lo veo el típico futbolista como Kangin Lee, que en su entorno, el ruido a su alrededor, le hace creerse el nuevo Leo Messi. Y cuando tú eres un niño y te meten en la cabeza muchos pájaros, se corre el riesgo que te lo creas de verdad. Y entonces, si te lo crees, pides un puesto de titular en el Barcelona o irte. Y el chico ha pedido marcharse. Entonces, al final, tienes que vender a un jugador que no quiere estar. Pero luego otra cosa es si va a explotar o no. También Odegaard iba a ser una estrella mundial. ¿Cómo se llamaba el chiquito este que contrató el Madrid, que era jovencísimo, de Noruega, y luego no funcionó? Quiero decir que los proyectos de jugador grande, cuando llegan a la élite, lo tienen que demostrar. Y este chico del Barcelona tiene que demostrar todavía que está para la élite. Y a lo mejor se marcha ahora a Alemania, y en Alemania, que son estrictos y rígidos, le reconducen. O a lo mejor a los 10 minutos se quiere marchar de allí, porque allí no le permiten lo que le estaban permitiendo en Barcelona.
No sabía que el club de soccer tenía foro limitado, porque con ese titular dejen salir antes de entrar Es como que hay alguien que quiere entrar, no me mareaste.
No, yo lo explico. Era porque quería hablar del Barça. En el Barça, Koeman está pidiendo un delantero, está pidiendo refuerzos. Y en el club han dicho, si no sale nadie, no te podemos traer a nadie. Por eso se ha pedido la cesión de Joao Félix, por eso tal, por eso está puesto así. Y ya aprovecho, os pregunto por el Barça. A mí se me hace muy raro ver un Barça, se me hace raro, entre comillas, porque todos sabemos cómo es la situación del Barça, ¿no? Pero es verdad que hacía tiempo que no veíamos un mercado de fichajes en el que el Barça es un espectador, o sea, no tiene prácticamente ningún protagonismo, porque no pueden hacerlo, claro. Al revés, está siendo protagonista por lo que está dejando escapar, ¿no?
Pero eso es culpa del Barcelona, culpa del Real Madrid, culpa de todos estos clubes que inflaron una burbuja que después no supieron controlar, que les estalló en la cara esta burbuja económica que ellos mismos crearon y que hoy no saben cómo contener, y estamos hablando del traspaso de Mbappé en tanta plata.
No, pero la burbuja más que Madrid y el Barça, creo que han sido otros equipos, ¿eh?
Bueno, igual, o sea, pero estamos hablando, pero Madrid y Barça son equipos grandes y marcaron siempre la pauta en unos fichajes astronómicos. No me vengas a decir que lo que costó Dembélé, lo que costó Coutinho, lo que costó Griezmann, lo que costaron toda esta clase de jugadores en unas cifras ridículas, que hoy les estalla todo esto en la cara y no tienen con qué. Además llega un Memphis Depay por menos plata de lo de Griezmann y hace quedar mal a Griezmann, porque hoy todo el mundo habla de que este Memphis Depay tiene más actitud, tiene más fútbol, y Griezmann todavía no aparece y no da el paso adelante, que se le pedía lo mismo en la época de Messi, de Suárez y demás. Entonces es un grupo, es un equipo complicado, manejado por un técnico que el Barça no quería, porque no lo quería renovar a Koeman. Koeman se quedó a despecho a cumplir un contrato, porque esa es la realidad de un equipo que está transitando todavía en dificultades, donde el señor Alba tuvo que bajarse el sueldo, el señor Piqué se tuvo que bajar el sueldo, y así están las cosas. Entonces, obviamente está con el vianda, no sé cómo decirle, con la coquita pidiendo limosna, a ver si alguien se conduele, a ver si de pronto el Atlético de Madrid se consuele y le sea ayudado Félix. Así ha quedado el Barça de un monstruo que se les devolvió.
No, hay un antes y un después del día en el que todos, creo que todos en general, nos dimos cuenta de la realidad del Barcelona, que es el día en el que Messi se va.
Correcto.
Entonces nos dimos cuenta realmente de lo mal que estaba el Barcelona
cuando no puede retener.
No. Yo hablo económicamente. Económicamente.
Te diste cuenta.
No, pero yo de verdad creía que el Barça tendría capacidad económica para financieramente quedarse con Messi. Yo estaba seguro. De hecho, y desperté de ese sueño irreal el día que se marcha y le dicen, vete, no podemos. O sea, ese día para mí se cae la estructura económica de Barcelona, porque si no puedes retener al mejor jugador del mundo, que es de tu casa y no se quiere ir, ¿qué vas a hacer después en el mercado? Entonces, lo que está pasando después en el mercado no me sorprende nada. El Barça está en quiebra técnica, porque como empresa estaría en quiebra técnica, y lo que está haciendo es sobrevivir este año como puede. Claro, no puede firmar a nadie. Entonces,
y si no fuera un club deportivo, estaría solamente desaparecido.
Claro, no, pero lo que quiero decir es que cuando Nacho propone que es sorprendente lo del Barcelona, no. No. Desde el momento en que le dijo a Messi, te tienes que ir, es lógico todo lo que pase después y que se desprendan de más jugadores para intentar no ganar dinero, sino equilibrar la deuda, que es lo que tiene ahora mismo el Barcelona. Entonces, esta es una época de transición larga del Barcelona,
larga,
que hasta que no equilibre, vamos a vivir esto más veces. Sí.
Esa es la situación, tal cual lo ha descrito Quique. O sea, en este momento la prioridad del Barcelona son más los números que no... A ver, por supuesto que el Barcelona no puede descuidar la parte deportiva, pero la principal preocupación son las cuentas y ante eso va a tener que navegar toda la temporada el club y el entrenador. El técnico puede decir que quiere un 9, otra cosa es lo que el club está en capacidad de buscarle, porque un 9 para el Barcelona vale mucho dinero y no hay manera de afrontar ninguna operación. No sé, discutiría Si un entrenador como Koeman será capaz de conseguir un buen rendimiento con lo que tiene, porque tampoco me parece que no tenga plantel para un poco más. Lo del primer día contra la Real Sociedad fue bueno, pero a partir de allí, sí, realmente bueno. Athletic y Getafe fue bastante decepcionante, ¿no? Me refiero a juego, funcionamiento. A ver, hay futbolistas para jugar un poco mejor, me parece.
Y luego una cosa muy importante, yo creo que a Madrid y a Barça le pasa este año lo mismo. Tienen plantillas mucho más débiles de lo que dice su camiseta. El Madrid le metió 3 el Levante y creo que le va a pasar más veces, porque tiene una defensa cogida con pinzas, porque si no están los titulares, los 11 titulares, tiene un grave problema. En la Liga Española hay poco nivel para competir a los grandes. Por eso el Barça le ganó al Getafe y por eso el Madrid le ganó al Betis. Porque porque el Betis fue un equipo menor y el Getafe también. Eso pasa mucho en la Liga Española. Pero tú por Europa no puedes ir con esas plantillas. Quiero decir, casi empata el Getafe. En el 95 casi empata el Betis al Madrid. Y esto lo vamos a ver más veces. Y creo que eso les va a pasar una gran factura. Para mí son dos equipos débiles, con camisetas muy pesadas, pero que sus plantillas son débiles. ¿Quién jugó en el Barcelona el otro día? Dependen de Araujo y Mingueza, porque no, claro, es que estos tienen que ser los que saben la papeleta en Champions contra el Inter de Milán. Pues yo creo que el Barça va a tener problemas y creo que al Madrid le pasa lo mismo. Entonces, la situación es diferente. El Madrid es por una situación económica que no ha fichado y el Barça es porque ha explotado. Entonces, no es lo mismo, pero tú miras los planteles y son, para mí, los más débiles de los últimos años. Por eso el Atleti es gran favorito a ganar la Liga, porque el Atleti no solo no ha bajado el nivel, sino que ha firmado a De Paul. Quiero decir, es todavía mejor equipo que el año anterior. Se está cambiando un poco el status quo en España en el fútbol.
Tal cual. Bueno, oye, va a haber eliminatorias al final. Gran noticia. Esta semana haremos un programa, probablemente, no sé si martes o miércoles, no sé si mañana o pasado, pero haremos una previa en condiciones de como hacemos siempre. Pero muy rápidamente, bueno, recordar a la gente contexto en el que estamos. Así está la tabla ahora mismo. Brasil sigue con ese pleno. Argentina está con 12 puntos, Ecuador, Uruguay, esos son los cuatro que irían ahora mismo al Mundial. Colombia iría al repechaje y esa es la cosa. Si me equivoco, me decís. Bolivia, Colombia. Sí, 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 ahora voy con eso, simplemente los partidos. Bolivia, Colombia.
No, te lo digo yo, los tengo aquí. Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Argentina, Perú, Uruguay y el partidazo Chile, Brasil en la jornada 9, la que viene ahora.
Exacto. Y son, como dice Figue, tres partidos, que ese es el gran cristo de lo que se ha montado. Porque yo creo que el problema no es que sean tres partidos, el problema es que el tercero lo metas el jueves. Porque si lo hubieras metido el martes o el miércoles, no te hubieras demorado tanto en eso, ¿no? Rápido, una reflexión sobre esto, porque creo que todos tenemos más o menos que irnos. Mora tiene que sacar al perro también. ¿Qué tenéis ganas de ver o qué os llama la atención? Hay muchas bajas, ¿no? Figue, no está Suárez, por ejemplo.
Sí, Uruguay está muy complicado. Tampoco está Cavani. A última hora Tavares decidió desconvocarlo producto de la situación con Inglaterra. Hoy dio una explicación pública al maestro Tavares que realmente a mí en lo personal no me convenció, porque él habla de una gestión estratégica, que es entendible, pero se basa en algunos aspectos que ya conocía antes de convocarlo. Es decir, que Cavani estaba a falta de ritmo porque no juega desde la Copa América y recién tuvo algunos minutos con el Manchester United ahora, y que la cuarentena que impone Inglaterra es distinta al resto, son cartas que ya estaban sobre la mesa. Y sin embargo, con esa situación, Tavares decidió convocarlo a Cavani. Lo que se sumó después fue la presión de los equipos ingleses y lo que quizás sea una relación personal entre el jugador y el Manchester United. Tavares tiene todo el derecho del mundo, por supuesto, de convocarlo, de pensar en el más allá, es decir, que si ahora lo traía, quizás hipoteca el rendimiento de Cavani con la selección, el rendimiento de Cavani cuando vuelva al Manchester United, y eso puede complicar a futuro aún más la situación de las tres partes. Pero, insisto, me parece que los elementos estaban sobre la mesa antes y por eso a mí, en lo personal, la argumentación mucho no me gustó. Lo que quiero decir es que Sudamérica está pagando todavía las consecuencias de la pandemia, ¿no? Es decir, el retraso de las fechas y todo lo que está pasando y cómo se va a apretar la eliminatoria antes de la Copa del Mundo no es otra cosa más que el rebote de la suspensión de la actividad del año pasado. En este sentido, la eliminatoria todavía lo sigue pagando.
De todas formas, yo miro la clasificación, Ale. Uruguay se juega 9 puntos decisivos para la clasificatoria, ahora mismo.
Por supuesto.
Cuidado, porque está con 8, pero es que Paraguay, que está fuera, está con 7.
Entonces, todos.
Sí, pero tú elegiste dejar a Cavani. Ya, pero tú decides desconvocar a tu delantero.
De los que se va a definir muchas cosas, porque es que son 3 partidos, son 9 puntos en juego para todos.
Cuando no está Suárez tampoco, ¿no? Es decir,
claro.
La desconvocatoria de Cavani se da después que se sabe la lesión de Suárez, ¿no?
Claro,
es que hay que tener cuidado.
Importante.
la lesión de Suárez, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Él el otro día ayer acaba tocado, no puede terminar el partido. Su equipo va perdiendo y lo tiene que sacar de la cancha.
En otras circunstancias, Simeone. Suárez hubiera ido con Uruguay, seguro.
No.
Yo creo que en otras circunstancias Suárez acaba el partido para intentar ganar al Villarreal y no pudo terminar.
Por eso mismo.
Y las lesiones forman parte del deporte y tenemos que entender.
Lo que yo estoy diciendo es que ahora está priorizando el club en este momento concreto, estrenando esta semana, porque está empezando temporada, y irte ahora a jugar eliminatorias te va a exigir un nivel que ahora mismo Suárez no tiene.
No puede jugar.
Suárez está lesionado. Y bueno, poder poner un jugador lesionado a un avión.
Según tengo yo entendido, la lesión de Suárez sería una lesión que le permitiría jugar si fuera un partido a vida o muerte ahora con Uruguay. Eso es lo que quiero decir. Sí, o sea, no es una lesión, no tiene roto el ligamento.
Que no es una lesión grave, está claro que no es una lesión grave.
Yo creo que lo que los seleccionadores hoy tienen que tener claro, bueno, y los que nos ven también, es que esta triple fecha va a decidir un elevadísimo tanto por ciento de la clasificación para el Mundial. Yo sí lo creo, porque tú fíjate, hay dos que no cuentan. Brasil y Argentina ya no cuentan.
La eliminatoria continúa y lo que vos hoy decís lo vas a repetir en los próximos 6 puntos, Piqué.
Ahora, no, es que yo tengo una teoría, Ale. Ahora mismo no hay ningún... No, pero ahora mismo no hay ninguna selección descartada.
Bueno,
dentro de 3 fechas habrá alguna ya descartada. Pues, y eso.
Y tú descartas a Venezuela.
Claro.
Ya.
No.
Yo. No. Pero
ni a Perú.
No, Dani. Yo no descarto. Dani que es de Venezuela.
No.
A Perú yo la descarto.
Está a 4 puntos el repechaje. No la puedo descartar.
Te preguntan esto, Dani. Te pregunta esto, Carlos, que es venezolano como tú. ¿Debería agarrar el resto de eliminatoria para consolidar un equipo con vistas a la próxima eliminatoria?
No. Debería competir hasta que las posibilidades le den. A partir de allí ya pensarán otra cosa. Además que no es un proceso viejo, es un proceso que está en pleno desarrollo. Otra cosa es el contexto.
¿Lo dijo Peseiro?
Sí, 14 meses de sueldo le den.
Preparando para las Copa América para las eliminatorias porque lo importante era poder llegar al Mundial, ¿te acuerdas? Lo dijo.
Yo lo que quiero decir es que... independientemente de que hay razones que lo justifican, para mí esta es una fecha eliminatoria que desde ya está desvirtuada, en la que las selecciones no están compitiendo con lo mejor que tienen. Brasil tiene 9 futbolistas de la Premier con los que no va a poder contar. Y después podemos analizar cada caso, porque los únicos que agarraron un avión y se subieron y desde antes de que tuvieran el permiso de sus clubes dijeron que iban a estar en los partidos de eliminatoria son los jugadores argentinos, los 2 del Tottenham y los 2 del Vila.
Pero hay un acuerdo cuarto fechas.
Sí, sí. Pero es posterior, ¿eh? Antes de eso declararon que iban a viajar y van a jugar los 2 primeros partidos nada más. Correcto. Sí, pero va a tener que ser la cuarentena cuando regrese.
¿Qué pasa con Quique Mateu, que dice en el tercer partido si es más decisivo que los otros 2 primeros?
No, yo lo que quiero decir es que la mayoría no pudo hacerlo o no quiso hacerlo. Entre esos está Cavani, porque yo por lo menos, no sé, Figue, tú conoces más esto que yo, pero yo no me atrevería a juzgar a Cavani si en definitiva no tenía el consentimiento del club, porque lo que está pasando en Inglaterra no tiene nada que ver con el resto de Europa.
Pero el caso de Cavani, o sea, además es que es muy particular. Es que Cavani además tiene que defender el territorio, que acaba de llegar un tal Cristiano.
Pero hay una ley. O sea, hay un asunto de sanidad.
Ese es el motivo principal. Pero aparte de eso, Cavani tiene un plus, que es que le acaban de fichar a Cristiano. Que no quiere decir que por quedarse pero que él también tendrá que defender un poco su territorio.
Y además está recién sumado de las vacaciones, recién comenzó a trabajar.
Son muchas cosas.
Es que todos los cosas. Llegan como...
Mira, los futbolistas que se van a ir de los equipos ingleses, los pocos que lo vayan a hacer, van a perder más de un mes de competición. Porque van a llegar, tienen que hacer una cuarentena, no tienen cómo entrenarse. En el momento en que tengan que volver, llega la segunda convocatoria para octubre, se van a tener que volver a ir, van a tener que hacer la cuarentena. O sea, yo no me pongo de parte de los clubes, sino simplemente trato de buscar un poco de lógica a lo que está ocurriendo. Fíjense que los futbolistas argentinos se van a ir a Croacia después de la fecha eliminatoria para por lo menos entrenarse y no tener que hacer cuarentena dentro de una casa o dentro de un hotel. Pero no van a poder competir. Se van a perder 2 partidos de Premier, un partido de FA Cup y un partido de Champions.
Y la semana después del regreso hay Champions, empieza la Champions.
Por eso, y enseguida viene la segunda convocatoria para octubre. Entonces,
y además,
to, Todas las selecciones perdieron futbolistas.
Hay otro elemento que también hay que poner en la balanza, ¿no? Cada jugador, y esto no es un juicio de valor para criticarlo o entenderlo, pero digo, aporto otro elemento. Cada jugador sabe cuál es el nivel de competencia que tiene con su selección. Acá hay jugadores que se juegan su chance de estar en un plantel mundialista. Entonces, muchos
y los hay que no.
Apostar. ¿Y otros?
Y otros que no, como Cavani, que sabe que va a ir sí o sí.
Y bueno, por eso.
No, pero a ver, pero también seamos buenos en algo. Hoy hablamos de tema de pandemia, pero esta es la peor fecha FIFA de siempre y muchos de los entrenadores, yo he tenido la posibilidad de hablar con dos o tres seleccionadores nacionales, pidieron a la FIFA no hacer esta fecha en eliminatorias Conmebol porque es la peor de todas, porque hay muchos jugadores que
ya, pero ¿y cuándo
están
lo hacen,
cambiando
Mora?
De entrenador,
si es que ya no tienen
están
más
cambiando
fechas.
De equipo, no saben su futuro, no entrenan, están llegando de vacaciones y tal. Ahora, acaba de terminar una Copa América donde muchos de estos jugadores estuvieron en un laboratorio cerca de un mes. Pero bueno, eso cambió porque muchos de esos jugadores hoy, pudiendo estar, no puedes contar con ellos. Entonces al técnico le toca el caso, y voy a hablar del caso de Colombia, le toca recurrir al futbolista local. Y obviamente el jugador de Europa, pues dice, pero claro, ¿cómo? Pero no puedo. Entonces al técnico le toca rebuscarse ahora el tema de que suplir a un talento europeo con un muchacho que apenas está empezando en la liga local y que por ahí puede despuntar. ¿Para qué?
Pues le das la razón a Dalí.
Que son puntos vitales.
Hay mucho.
Entonces esto tiene mucha tela para cortar, más tres fechas, y fuera de eso tienes que cambiar de geografía, por lo menos. Colombia inicia en La Paz, luego tiene que ir a Paraguay y regresar a Chile. Y entonces son tres equipos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la distribución? ¿Cómo es el trabajo? Tres fechas, es difícil, yo te digo, es muy complicado para los entrenadores y para muchos de los jugadores tener que tener siempre el éxito en temas que son hoy extremos.
Hemos dejado todo en manos de los jugadores. Porque al final en España, por ejemplo, la Liga dijo que no se fueran, los clubes lo apoyaban y un tribunal deportivo de arbitraje autorizó que se marcharan. Y ya depende de cada jugador irse.
Eso fue puro humo.
No te lo discuto.
No, de humo nada. Si el tribunal le da la razón, no viaja ninguno.
Ya, pero no lo quiere decir.
Perdón, ¿alguna vez vieron al TAS responder algo tan rápido?
Nunca.
No fue el TAS. No fue el TAS. Fue un tribunal de Madrid, un tribunal mercantil.
Sí, un tribunal normal, ordinario.
Ni siquiera deportivo. Si ese tribunal hubiera fallado a favor de Tebas en este caso, no te digo que no se hubiera dado ninguno, pero que no hubiera sido esto. O sea, seguro.
Pero que quede claro una cosa. Falló muy rápido porque lo que pidió la Liga fueron medidas cautelares mientras se resolvía a su favor. Y el juez dijo, mire usted, aquí hay una ley que la acabo de leer yo que dice que usted tiene que ceder a los jugadores porque lo dice la FIFA. No sé usted qué dice, pero que se vayan. No voy a poner medidas cautelares para parar una cosa que por ley pueden hacer, ¿no? El tema de Inglaterra es diferente. Porque claro, la cuarentena no se la puede saltar nadie. Y entonces eso condiciona cualquier decisión.
Totalmente.
¿Vale? Pero no obstante, al final han sido los jugadores los que han decidido. Por mucho que los clubes digan que no, los argentinos han dicho, yo me voy,
desde el principio.
A jugar por mi país. Y si quieres, claro, y los clubes están atados y saben que no pueden sancionar a sus jugadores porque son buenos y son internacionales, entonces tragan. Y si consiguen presionar a alguno o alguno se deja querer como Cavani, pues mira, uno que se ha librado de tener que ir. Pero el problema de Inglaterra es más por la cuarentena de después, que trastoca todo, que cualquier otra circunstancia. ¿Qué han hecho en Francia? En Francia han dicho, nos parece muy mal la fecha, pero que se vayan. ¿Por qué? Porque no le van a decir a Neymar y a Messi, tú os quedáis aquí.
Porque saben que legalmente tienen la obligación de cederlo.
Claro.
El que manda aquí es FIFA.
Y se ha acabado.
Pero no es el caso de Inglaterra, porque hay una disposición gubernamental que lo impide.
Correcto. A ver, Dani, creo que lo afectaba a Venezuela. Pasó en su momento con China.
Sí, claro, Salomón Rondón, sí, lo afectó. Sí, y ahora le va a afectar el tema de Inglaterra porque está por fichar por el Everton y probablemente no va a viajar tampoco. Otro jugador que no va a tener Venezuela, ¿no?
Y esto le da la razón a Dani. Se están tergiversando las eliminatorias. Estas tres fechas no son, iba a decir limpias, limpias no. Son, pero no hay igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, efectivamente, eso condiciona mucho las eliminatorias.
Yo lo que sí creo es que esto es discutible, ¿no? Pero a mí la manera como ha actuado el gobierno británico en la forma de no atender el pedido de FIFA no me ha parecido muy correcto, ¿no? En el sentido de que cuando la UEFA les pidió lo mismo para la Euro, se saltaron todas las disposiciones, es decir, permitieron que viajaran selecciones, que viajaran periodistas con unas normas que había que cumplir, pero lo permitieron. Es decir, aquí se pudo perfectamente...
Y en un momento peor de la pandemia, Dani.
Claro, por eso. Y aquí se pudo perfectamente haber establecido un corredor sanitario para los jugadores sudamericanos y cumplir un poco con unas disposiciones parecidas para que pudieran ir y venir. Es decir, aquí no hubo, yo creo, una apertura política para permitirlo, que sí ocurrió con la Euro, porque ahí sí había un capital país, un capital político también con el que cumplir. Inglaterra prácticamente albergó las fases finales de la Euro, ¿no? Había algo allí que importante que jugarse. Y después, yo no soy especialista en salud, ni quiero hacer aquí clases de geopolítica, pero esas listas rojas que elaboran los gobiernos también a mí me parece que son discutibles, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Estados Unidos no está en la lista roja de Inglaterra y nada más en el estado de Florida hay más casos por día de coronavirus que en toda Argentina, ¿no? Entonces, me parece que en eso ciertos países hacen un poquito de
sí, Dani, está, ¿no? Claro. Dani, hay un refrán español que dice: por el interés te quiero, Andrés. Entonces, por el interés en la Euro no pasa nada y por el interés, claro, de Estados Unidos, sí, ¿no?, que vengan todos. Pero cuidado, Sudamérica para Inglaterra no es Estados Unidos. Entonces, pues a los sudamericanos, bueno, pues si no entran, pues que no entren, ya os apañaréis.
Datos, datos. El estado de Florida tiene el doble de casos diarios que todo Argentina. Solo el estado de Florida.
Ya. Pero es Estados Unidos.
Es muy grande también, hay que decirlo, que no es... Pero bueno, sí,
pero el dato es fuerte. Suma todo el país y será peor todavía, ¿no?
No, claro. Claro.
Yo repito que dentro de una semana y media vamos a estar hablando de 2-3 selecciones muy abajo en la clasificatoria y que prácticamente están descartadas y que va a ocurrir en los próximos 9 puntos. No, por supuesto. No, pero es que para mí, por eso es tan importante esta triple fecha, en la que todos tienen las mismas opciones.
Yo lo veo como la oportunidad. ¿Sabes qué selección creo que puede sacar tajada de esta fecha FIFA? Y hablo de esta, que la conozco un poco más, pero, por ejemplo, Perú, que la mayoría de jugadores son de Estados Unidos, liga local y demás, claro. El problema es que juega contra Brasil y contra Uruguay, pero Perú, que está, ahí tengo la tabla,
pero Ale, Daniel,
defenestrada en eliminatorias, pues no descartes que se te meta con 10 puntos.
Pero Ale, Daniel, hemos hecho eliminatorias hace cuántos años de Sudamérica, esto hasta la última fecha. Hasta la última fecha, esto no es la fecha de hoy.
Que no va a cambiar la posición de Brasil.
O sea, yo te digo, Quique, con todo respeto, te lo digo, que sí, que es una fecha definitiva, olvídate, todas, hasta la última fecha, no se definen cosas en Sudamérica en CONMEBOL. Y esto ha sido la historia de siempre en CONMEBOL.
Pero nunca en la historia, de CONMEBOL hubo una triple fecha, hubo una pandemia y todas las cosas que estamos viviendo ahora.
Todo lo que tú quieras. Yo te digo, hasta la última fecha se van a definir los clasificados y los eliminados y el que va a repechaje.
Yo hablando de fútbol, que no hemos hablado todavía de las tres fechas, creo que Paraguay va a dar un salto grande hacia arriba.
Es increíble. Bueno, no es increíble. Es decir, para el que son las 3 de la mañana es el que más ganas tiene que hablar. Pero por un lado debe estar más cansado, pero por otro lado, claro, es que no tiene otra cosa que hacer. Es de aquí a la cama. Entonces, es maravilloso.
Qué cara dura tenéis. Oye, y qué bonito es vivir mucho, en directo. Sabes, ¿no? No le dais ningún valor, pero y qué bonito es poder decir cuando terminamos Club de Soccer que hemos podido vivir
el atardecer y la
noche. ¿Cómo llega el anochecer a Miami? Era de día, el sol fue cayendo. Fíjate esa noche ahora iluminada. Todo esto lo hemos vivido en directo, ¿eh?
Y además, y además corroboramos que es directo porque
el sol se mueve, ¿no?
No, porque Dani y Figue están en la misma ciudad, entonces lo de Dani no es tan bonito, pero también se aprecia que como va perdiendo la luz del sol, es equitativo en los dos ventanas, ¿no? Sí, Mora no, porque está en su zulo, donde le tienen ahí encerrado en su casa a su familia, no dejan salir de ahí.
Encerrado aquí en... Exacto.
Pero no, pero da la sensación de que...
Creo que Figue, con la excusa de dejarnos la imagen, ya se ha ido, ¿eh?
No, da la sensación de que, no da la sensación de que Figue es el millonario del grupo, el millonario, ya se va la mano. Y luego da la sensación de que Mora, de que a Mora lo tienen encerrado en el trastero. Es, no, es un poco ese sitio pequeñito ahí que te cierran ahí donde van los trastos.
Sí, así es. Decir, eso es verdad, en el cuarto de San Alejo, maestro, donde guarda toda la abuelita, todo el abuelito, todos los trastes viejos, ahí estoy yo, sí señor.
Todo lo que sobra.
El popular pueblo viejo.
Pero este es un programa que se hace en tiempo presente y con alguien que viene del futuro, ¿no? Eso también es único, ¿no?
Eso es verdad.
Tenemos a Quique que viene del futuro, Quique viene del futuro.
Voy a hacer una despedida a la altura, que es poner en grande a Figueredo, sin Figueredo. Fíjese de cenar. Fíjese de cenar. Bueno, semana de eliminatorias. El jueves, cuando acaben los partidos, creo que es 11 de la noche, si no recuerdo mal, horario del este de Estados Unidos. Haremos programa especial con análisis de todos los encuentros. El domingo también. Y tanto mañana como pasado va a haber programa, va a haber directo. Veremos si con Mbappé, sin Mbappé o cómo lo hacemos. Pero bueno, y a todos los que están conectados y que no estén suscritos, por favor, darle ahí a suscribir y a la campanita. Chicos, un beso a todos.
Abrazos. Gracias. Cuídense.
Chao, chao.
Chao,
Nacho.
Chao, Nacho. Adiós, Figueredo.